The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria. Y pues estamos hoy con ustedes, Josué Corro.
Hola, ¿cómo están? Sé que rompí la promesa del podcast pasado, que dije que iba a ver Daredevil.
Pero obviamente no lo hiciste.
No lo vi. Puse a ver una serie horrenda. ¿Cuál? Que se llama The Ranch, la nueva de Ashton Kutcher.
¿Por qué verías eso?
Porque quería probar algo nuevo.
Perdón, Netflix, te amo, pero...
Pero sí está bien fea. No, sí, fue de las peores.
O sea, they lost me at Ashton Kutcher. O sea,
sí. ¿No? Lo peor es que, ¿sabes qué? Me puse a ver también That 70's Show un ratito.
Esa está.
Sí, era muy buena.
Es muy cool, sobre todo las primeras temporadas.
Pero eso fue. Pero hola, hola a todos y bienvenidos al número 2.
Al número 2 o al número 1, porque creemos que el otro era piloto. Claro. Entre otras cosas, porque ahora sí ya está con nosotros Chris Valles. Hola, ¿cómo estás?
Bien, chicos, ¿ustedes?
Pues bien, aquí platicando acerca de las series y demás. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de los estrenos, los que hayamos podido ver, porque la verdad es que no pudimos ver
es
todos.
Es como de las... Creo que es la peor semana de estreno.
No sé si
en
es
lo
la...
que va del año,
Sí,
digo,
no tanto.
Ya acabó el primer trimestre, nos tocó la época de Oscar en enero, febrero.
Es que siento que ya, o sea, ya cada semana a partir de aquí va a salir dos buenas y lo demás como...
Y digo, no, comics, no miento, la peor fue la semana pasada con la de... El señor Derbez y el señor Chaparro.
Ah, ok, sí, que nadie vio.
No sé.
No sé, bueno, de aquí de esta mesa nadie vio.
En el pastel.
¿Y por qué habríamos de querer? De verdad, no es cierto.
Yo la verdad es que sí tenía como que la curiosidad para destrozar la de Derbez, pero dije no.
Yo nada más en contra de la de Chaparro, sobre todo por el póster. No sé si lo vieron que sale de Chaparro.
No, yo vi el trailer, que eso estuvo todavía.
Yo también vi el trailer.
Sale como a la James Bond.
Ajá.
Sí, de oso.
Sale como un Seth Rogen... Ese pelirroja haciendo huevos. Las manos como de güey, bienvenido a los 90. Aquí irreverente eres, haces señales malas.
Pero
con
además,
las manos.
¿Quién quiere vender a Omar Chaparro? ¿A quién se lo quiere vender a Omar Chaparro como héroe de acción? No entiendo. La verdad sí se ve que como que le entró al gym o algo. Se ve como flaco.
Pero es como del tamaño de la pulga atómica o algo así.
Exacto. Y le ponen al gordito este en el tema de los gringos son tontos y los mexicanos rifamos.
Ajá, el hasta comic ahí, relief, ¿no?
Exacto. Hasta ahí llegó nuestro review de la película de Macho Parque.
Que no vimos, aparte.
No,
¿cuánto le darías a Priori?
No sé.
Menos 3.
Yo creo que la de Derbez está peor. La neta.
Es que la de Derbez se ve como esa que ve tu mamá y te dice que ve esta película, mijita, está muy bonita.
Sí, es como de la tía.
Es de tías. Ajá, es de tías total.
Es que, mijo, velo, velo, reflexiona. Es como de repente mi mamá, que no me escucha, me manda sus mensajes en WhatsApp. Y yo, mamá, ¿por qué me mandas esto? Y de luego que me responde, velo, es que me acordé de ti y tu hermana.
Me consta que en el podcast pasado, en una pausa, le mandé un mensaje para que se tomara su pastilla, pero bueno.
¿Tu mamá a ti?
Sí. Eso pasa con...
Es un niño, Tejos.
Sí, la tienen que estar cuidando. Pero bueno, vamos a otras cosas. Hay una nota que salió hoy, que la verdad es que, bueno, ya chole de hablar de Batman contra Superman, ok. Pero esto creo que sí vale la pena mencionarlo. DC no está anunciando oficialmente, pero ya en entrevistas y demás dijeron más o menos, porque depende también del medio donde lo lean, es la interpretación que le dan. Pero básicamente es, sí están preocupados por el tema de la recaudación de Batman. Llegó hoy a los 700 millones. Qué locura, pero bueno, 700 millones el día de hoy no es suficiente para lo que se gastaron y para lo que se esperaba. Y para que, bueno, por Dios, es Batman y Superman. Y entonces ya anunciaron que van a hacer un replanteamiento de su plan. Si recordarán ustedes, en algún momento antes del estreno de esta película anunciaron planes hasta el 2020 que nos iban a atiborrar de películas de superhéroes.
Yay.
Más aparte, sí, Josué estaba fascinado. Más aparte, pues las películas normales que todo estudio pues debería de hacer. Entonces hoy anunciaron uno, que van a replantearse el tema de si van a hacer tantas de superhéroes. Y dos, que se van a enfocar a lo que les queda de DC. Y eso implicaría entonces que películas normales, o sea, que no tengan que ver con superhéroes, etcétera, pues las van a tener que de plano cortar.
No creo que vaya a pasar con toda la franquicia de Harry Potter.
No,
que es lo que ha sido redituable para Warner.
Si no, esa franquicia les va a salvar de mucho.
Bueno, pero Harry Potter está un poco en ese tema superhéroes, ¿no?
O sea, aquí tienes a la ñoñaza.
No te metas con Harry Potter.
Pero a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué viene de Harry Potter?
Ya nada,
va a ser una trilogía. Va a ser una trilogía, me parece, de Fantastic Beasts. No puedo decir esa palabra nunca. Where to Find Them. En noviembre se estrena la primera. Pero
¿y
pues,
ese de qué va o qué?
Pues es que es...
Es precuela,
no soy
secuela,
fan, no es nada, es en el mismo universo, pero dentro de Harry Potter había un libro que los estudiantes utilizaban como para aprender de las bestias que hay en este universo. Entonces J.K. Rowling agarró de ahí, hizo el guión y inventó pues todos estos, a este personaje que es como el escritor de ese libro.
O sea, es un libro dentro del universo de Harry Potter. O sea,
un libro dentro del libro, ¿no?
Ajá, bueno. No, y el libro sí se publicó alguna vez junto con otro que también mencionan en los libros para la caridad de J.K. Rowling. Pero en el libro nada más viene así como te explica, no sé, el fauno es peligrosidad 3.
O sea, es hacer como ser un libro de la sección amarilla.
No, porque
es un bestiario de Harry Potter.
Es un bestiario, exactamente, pero lo que va a hacer es como agarrar de personaje al escritor, que se supone que...
¿Y quién va a ser?
Que es Eddie Redmayne.
Ay, aburrido.
Ajá. Y
vestido
ya como,
de...
Exacto.
De fauno.
De fauno, así es. Sí quedaría como fauno, ¿eh?
Queda como
sí,
cualquier animal. O sea, digo, con todo. Queda como cualquier animalejo, ¿no?
Sí, así como.
Con todo respeto a los animales.
Los animalejos.
Ok.
No, pero es, yo creo que lo mismo que pasó en su momento con El Hobbit, ¿no? Bueno, con El Señor de los Anillos.
Bueno, pero ahí el libro sí existía.
Gran trilogía. Pero era un libro. Hicieron una trilogía de un libro.
No, aquí se lo
que desde el primer día, pues desde la primera película fue así de neta, no es necesario. Es aburrido. Smog. Mao, como sea, su oro, guacalada de mucha flojera.
Es que esa modita de separar todo en 1238 partes no funciona, yo siento. Algún día dejará la gente de ver cuando separen y van a volver a la modalidad normal, espero.
Pues no dice sé. Warner que no. Dice Warner que le va a meter al Lego.
O sea, ya que hagan mejor un Harry Potter. Harry Potter contra Batman, Harry Potter contra Superman.
Ah, pues no dudes.
Ya creo que lo que va a pasar es cuando se les sacan esas ideas, que la gente también siga consumiéndolas o que se harten, van a tener que hacer como crossover de franquicias. Ya pues, ahí está.
Es que yo siento...
Bueno, ya sucedió. Lego es un crossover entre Lego, sí. Batman... Un cachito de Star Wars, recordarás, que eso les ha de haber costado un varo y dudo que ya se pueda volver a hacer. Y también Lego está dentro de los planes de lo que quieren hacer. O sea, está cañón porque además Warner es de los pocos estudios que quedan que solamente se dedica a cine. O sea, Sony pues, tiene todo lo demás que ya sabemos. Disney pues, tiene todo lo demás. Ok, pero digamos que todavía es medio audiovisual.
Pero
o sea,
Warner
y los otros juegan.
En Estados Unidos es
no
muy
existe.
Distinto. Es como una combinación de dos cadenas.
Exacto.
O sea, no es como lo diferente. Sí. Yo creo que a Warner lo peor que le pudo pasar es dejar ir a Legendary. O sea, como que se fueron todas esas películas que no eran franquicias. Entonces, ya se siente súper así de película de Warner.
Y de hecho todo Scorsese antes era Warner.
No, bueno, pues
todo el
Nolan.
El catálogo de Kubrick, es de Warner.
No todo, pero lo último
Nolan era
sí,
todo Warner, ¿qué más?
Bueno, pues George Miller es, digamos, Warner, pero bueno, no quieren sacarlo, etcétera.
Fincher
¿no?
antes era Warner, si no mal recuerdo.
¿Fincher ahora qué es?
No me acuerdo.
Fox,
pero antes sí
¿no?
tenía mucha onda con Warner.
¿Sí?
Ya está súper ñoña nuestra plática, pero ñoña sí de gente.
ñoña de
okay, entonces hablemos de otra cosa más ñoña en un minuto que tenemos antes del corte. Se murió el Almirante Ackbar, o el que decía, ¿cómo era?
It's a trap.
Ya, única oye, aportación. Por esa su aportación al cine fue esa, pero ¿cuánta lana no le ha de haber caído? Había monitos que le apretabas y...
No creo que haya quedado nada
oye, si
de
yo
lana, ¿eh?
Debería.
¿No es que George Lucas dijo, ah, claro, hizo una frase famosa, démosle dinero?
Denle un centavo, ¿no? Pobre hombre, se murió a los 90 años esta semana. Y pues al menos no se murió en el olvido porque ya finalmente, bueno, no tengo ahorita aquí su nombre, pero sabemos.
Bueno,
se supo cuál era. Eso es súper triste.
Falta que, no quiero dar ideas, pero que Disney diga, oigan, ¿por qué no hacemos una película del origen de Almirante Ackbar? Su infancia como renacuajo, ¿qué era? No, era un pez, ¿no?
Pues no, algo, no, un este calamar, era como un calamar, que, ¿no?
Su infancia ahí.
Oye, el... pero qué triste, ni te acuerdas de su nombre, es como se murió It's a Trap. Ay, qué mala onda.
Así ya pasa en esta vida. A ver, al rato les tengo el nombre porque no lo encuentro. Pero bueno, en fin, dato nerd y espero que...
Que descanse en paz.
Que descanse en paz, sí, es lo que todos
quieren. Que la fuerza esté con él.
Ojalá haya salido de la trampa. Muy bien, entonces vamos a un corte y regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Y ya estamos de regreso en Filmsteria y siguiendo con este tema un poco... Sí, hay que decirlo, castrante de toda la parte de remakes, reboots y todo lo que empiece con re. Chris tuvo la fortuna, bueno, no sé, porque no nos ha contado.
O sea, sí, porque es la película más guapa del verano.
Ah, caray, ¿por también, qué eso?
Porque todos los que salen son guapos.
Ah, a ver, ¿quién sale? Bueno, ¿de qué estamos hablando primero?
Sí, primero.
Hablamos de El Cazador y la Reina del Hielo.
De hielo, por
de
favor.
Del hielo. Huntsman, ajá. La segunda parte de...
De una película que no vi.
¿No la viste la primera?
No.
¿Qué?
¿Tú la viste, José?
¿Cuál?
La primera
de... Vi un cacho del avión.
Ah, muy bien.
Dijo, la primera es de Blancanieves. La verdad es que la primera está...
Que es como la otra, sí. Una nueva versión de Blancanieves.
Ajá, es como la versión empowered de Blancanieves.
Ya bueno. Salió la segunda parte y está protagonizada por...
¿Puros guapos? Chris Hemsworth, guapo. Okay. Jessica Chastain, guapa.
Más o menos.
Ah, más o menos.
Emily Blunt, guapa.
Sí, súper guapa.
Y la reina de reinas, Charlize Theron.
Ah, eso sí está muy bien. A ti tú no eres muy famosa.
No soy José. Nada fan de Charlize, pero como ay. Curiosa.
Sí.
No, José.
Rapada. Si no está rapada, no.
Ya, yo les dije, hemos tenido esta plática muchas veces de que no soy tan
sí, fan ya
de
sé.
Le gustan
tan exuberantes.
Le da miedo, siento.
No soy más Girl Next Door. Hola, Natalie Portman. Sé que tú sí me escuchas.
Ah, o sea, por eso le harías más caso a Emily Blunt que a Charlize.
Sí, claro. Totalmente.
Bueno, creo que yo también, ¿eh? Sí me daría un poco de miedo.
Creo.
Ahí está todo. Ahí está. Ya Emily Blunt gana.
Bueno,
ya
pues vayan a ver El Cazador. No, no es cierto. A ver, entonces, ¿de qué va?
Pues es como, está rara. Yo pensé que era una precuela, pero en realidad es una precuela y secuela.
What?
Okay. O sea, como que te cuentan...
Desde Star Wars.
Desde
episodio 7 no lo veíamos.
En un tiempo muy lejano ahí. No, como que te cuentan el inicio del Huntsman, de dónde viene... Porque era como era, ya sabes, en la primera película. Y después pasa el tiempo y ya es como una secuela. Entonces es las dos cosas. Es más complicada que una telenovela de Televisa. Se los dejo así. Sí está como complicada la trama.
Pero, o sea, sí vale la pena. O sea, solo si eres muy fan, ¿no? O sea, si viste la primera y te clavaste, hiciste cosplay.
Ajá,
o, sea,
ajá.
O amas a Thor.
Mira,
es Thor, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, amas a Thor. Uh-huh. Pues mira,
no, yo decía Thor, el de Marvel. Pero bueno, es el mismo güey, ¿no?
El mismo.
Pero
sí.
Bueno.
Sí, sí. Lo que tiene es que está muy bonita. O sea, como.
Es como el puro término para escribir una película. Es que está bonita, su fotografía bonita.
Sí, está.
Los vestuarios
es como una chica. Está guapa, no, pero tiene bonita letra.
No es dulce, no es dulce.
Si tienes como esa fijación por esas cosas, sí, vela a ver. Pero.
¿Pero por qué cosas?
Pues es como el diseño de producción, los vestuarios. Todo, o sea, toda
o sea,
esa
es
parte.
¿Es una película como del sueño de Hello Kitty?
No, es como más rudona en ese aspecto. O sea, no es... Es
¿no
bonito.
¿Es tan rosa?
No es rosa en ese aspecto. No es como ordenada, pues. O sea, haz de cuenta, el castillo de hielo no es como el de Frozen, sino es como más rústico, por decirlo así, pero
más
se ve
esqueleto.
Muy bonito.
Uh-huh. O sea, a ver, si tienes una opción entre ir a ver esto e ir a una cita, te vas a...
A la cita.
Primera cita.
Primera cita.
Sí, no importa. Ah,
sí.
Man, entonces creo que ya quedó muy claro
es que
dónde está esa película.
Sí, no, de repente está como muy aburrida. Tú esperarías peleas y madre, de repente es muy aburrida.
¿Quién es él o la protagonista?
Thor, ¿no?
Thor es el protagonista y la protagonista en esta ocasión sería Furious. Jessica Chastain, yo creo.
Órale.
Y como la villana sería Emily Blunt y la supravillana es Charlize.
Bueno, pues ahí está.
No se me antojó nada,
a mí tampoco. Pero bueno, vamos.
Mejor la veo en fotos.
Exacto.
O en Sicario. Ahí sí.
En Sicario. Pero no se ve tan guapa. La verdad.
Híjole, pero sí. Parte madre.
Porque ruda. Ok. Bueno, entonces a ver. Ese es uno de los estrenos. El otro estreno se llama. Aquí en México le pusieron una buena receta. En inglés se llama Burnt con Bradley Cooper. Y. Pues hagan de cuenta que es Ratatouille, pero con humanos. No, la historia está bien chafa, porque él es un chef que supuestamente en algún momento de la vida fue muy famoso, pero se tiró a las drogas, a las mujeres y al alcohol.
Porque Bradley Cooper.
Porque Bradley Cooper, exacto. Y entonces, pues ya regresa a Londres, donde quiere fundar otra vez su gran emporio de restaurante y demás, y empieza a reclutar a personajes que antes conocía y que le ayudaban, y que bueno, pues ahora llega, pero pues después de no sé cuántos años de que estuvo ausente y de que todo el mundo pensó que ya estaba muerto y demás, entonces este proceso de reclutarlos y de que él se siente el gran chef, bueno, se supone es el gran chef, tiene 2 estrellas de Michelin, los que saben de cocina saben de lo que hablo, y quiere llegar al tercero, que es la calificación máxima, ¿no? Entonces estas películas de medio de procedimiento, donde ves cómo es el teje y maneje de una cocina de, pues sí, de una cocina de alta alcurnia, donde el chef, el subchef, etcétera, y este asunto del underdog que quiere volver a su sitio, etcétera. Lo que me fastidia un poco del tema es los diálogos, o sea, este guión donde pues tiene una primera conversación con alguien que conocía de hace mucho tiempo, y entonces el otro le dice, ¿dónde habías estado? No sé qué, no, pues en tal, y le explica todo. Entonces esos guiones que te explican todo, porque pues obviamente uno no sabe qué onda.
Pero a ver, aquí lo importante, ¿se te antoja ir a un restaurante o comer después de ver la película?
Sí, se te antoja comer. Ya, o sea, sí, pues ahí está. Sí, ya. Porque hay, tiene muchos temas de comida, pero ya saben, molecular, que le llaman, es decir, 3 tocitos de carne. Ajá. Y todo súper adornado y etcétera, de esos platillos que son mínimos, pero te cuestan toda la quincena, pero sí, de repente dices, eso igual y si olería bien, o eso igual y sabría bien, etcétera. Bradley Cooper pues está en automático y tiene ahí, déjenme les checo porque ya no me acuerdo los nombres, pero bueno, tiene ahí muchos casi cameos de muchos otros actores, o sea, sí se gastaron.
De chefs.
No. Sale Alicia Vikander, ¿no?
Sale Alicia Vikander, que casi cameo. Sale ¿cómo se llama Kill Bill? Se me olvidó. Sale Uma Thurman. Sale Uma Thurman, 3 segundos, etcétera. Sale ¿cómo se llamaba este cuate? El de la película de los corredores, que era Landa.
¿De los corredores?
¿Daniel Brühl?
Daniel Brühl, exacto. Ah. Ella sí me entiende. Sale Daniel Brühl, él sí sale mucho más tiempo.
Igual, que, igual hablando de las asunto. Tías. El guapo el güero.
Es que no.
La guapa, la flaquita.
La verdad, internet muy bien, tal vez.
Yo sí, ¿qué onda?
La verdad es que la vi así como, ok.
La verdad, pero yo bueno. Sí tengo ganas de verla. Tengo una confesión, soy muy fan de las películas de comida. Me encantan.
Sí, pero es de comida que sabes que no vas a poder comprar.
¿Cuál fue la otra? O sea, justo la que estabas platicando, quería recordar una que dijera, híjole.
La de Jon Favreau está padre.
Sí, es justo lo que iba a decir.
Chef, está bien padre.
Y en Chef se te antoja mucho, por ejemplo, cuando hace el sándwich de queso, que dices, uff, y ese sí es viable.
Mucho que no veo una película que se me antoje comer, o sea, al estar la
¿viste los documentales de Netflix?
La de Cook.
Chef's Table.
Ah, bueno, ahorita que hablaste de eso, Chicken Cook, neta, es una maravilla.
Pero la primera del fuego... Uf, no me
todo,
tanto.
A mí sí.
Se me hizo.
Sí, sí, soy bastante fan de eso. Pero, por ejemplo, no sé si les ha pasado que en las películas de Wes Anderson, por ejemplo, yo que soy un exfumador y que en su momento las veía, se te antojaba muchísimo echarte un cigarro.
Cada vez que fumabas veías, cuando las veías.
No, porque ellos ves a los personajes fumar, lo hacen de manera totalmente cool y cada. O sea, no sé, la forma en que fuman se te antoja.
Y eso
tenía,
pasa con las
tenía de mucha, comida. Mucho tiempo. Bueno, Chef no la he visto. Pero que se antoja
sí,
cuando ves algo así. Tiene mucho que no me pasa con una película.
Es bueno.
Pero esa película está padre porque la hizo después de Avengers, que era de Iron Man y no sé qué.
Sí, como que se cansó y dijo, haré algo de mi corazón.
Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Y además
y sí se ve que le entró duro a la parte del chef.
Sí, porque sí estaba
ya está bien repuestito.
Pero lo que le sigue sí está
repuestito.
Sí está al nivel Guillermo del Toro,
Qué bueno que todavía hay gordos.
Guillermo del Toro, que ya había bajado 40 pounds.
Ajá. Órale. ¿Quién sabe de dónde, bueno?
Y Jessica Chastain me puso, I'm proud of you, I miss your laugh.
Pero vieron sus fotos con este cuate de los videojuegos. Ah, no me acuerdo el nombre y ahí sí ya es too much. Pero bueno, ¿qué otra película vimos para este fin de semana? Chronic, tú sí ya la viste, ¿no, Chris?
Chronic, la vi justo en el Festival de Morelia. Estuvo presente el director y pues la verdad es que a mí después de Lucía sí me gustaba. Ya fui de las pocas personas que digan, pues a mí.
Ok.
Pero Chronic no me latió nada.
¿De qué va?
Es un enfermero que cuida a pacientes terminales, pero es como este enfermero, ya sabes, que es súper estoico, nada le afecta y así. Y ya vas como conociendo a la Michelle Franco su historia, ¿no? Su historia y de por qué es así. pero la sentí.
Me encantó que dije a la Michelle Franco.
O sea, no supe yo tampoco qué decir ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso?
Es la mejor definición de sus historias.
Sí. Pero
hola, no, es que justo creo que es una definición de.
O sea, yo no entiendo por qué gana mejor guión en Cannes. O sea, por ejemplo, eso es a lo que más.
Sí, ganó el mejor guión.
Sí.
Wow. Pero a ver, es que no entendí. O sea, ¿va a contar la historia del doctor y de por qué llega
no, del
ahí?
Enfermero.
Del enfermero.
Es un enfermero y se va moviendo como de pacientes porque se mueren o lo despiden o lo que sea. Y a través de eso, como que te van dando pequeños. Ya sabes, ojeadas a su historia.
Pero tiene igual este juego. ¿Cómo llamarlo? De escándalo de todas sus películas.
Sí.
Así de, sí, el pastel con caca en. ¿Cómo se llamaba?
Después de
Lucía. O los hermanos teniendo sexo en la otra.
Ay, sí. Este es más como. Como fuerte, o sea, en algunos aspectos. Y de repente es como ver a, ya sabes, que está bañando a la abuelita a punto de morirse y se sientes como de, ay, cabrón. Más eso, no hay un pastel de caca.
No, no. O no cogen dos hermanos.
Tampoco cogen dos hermanos.
Bueno, entonces no se muere un friego de gente, pero no sabemos.
Se muere un friego de gente. No les arruinaré el final, pero es bastante
No les diré quién se muere.
Pero es de la Michelle Franco, me gustó ese término.
Sí.
Así de, ya sabes, 15 minutos la misma toma, así.
¡Oh, Dios!
La Michelle Franco.
Bueno, no me salió nada.
Pues ahí está.
Daniel y Ana.
Se iba a estrenar también Las Elegidas, pero ya la pasaron hasta el 20 y tantos, entonces nos la aguantamos. Y pues creo que esos son los estrenos que pudimos ver. Por ahí hay otras cintas. No sé si alguien vio eso de Dios, no sé qué, pero bueno, ya no, ya eso lo platicaremos después. Vámonos a una pausa y regresamos para hablar de series. Finalmente aquí Josué se va a poder explayar y de otras cositas que tenemos por ahí.
¡Woo!
Regresamos en pocos segundos.
Lixo, Lixo, Filmsteria.
Bueno, estamos de regreso. Y ahora nos va a tocar hablar de una serie polémica que Josué es muy
Smith?
Fan. ¡No!
Kimmy Schmidt soy muy fan. De hasta sonreí.
¿Kimmy Schmidt?
Hasta sonreí al hablar de Kimmy Schmidt.
Hasta sacó así su ser buena onda.
Kimmy Schmidt pone muy de bueno. No sé si la han visto o no la has visto.
No, yo claro que la he visto. No fui demasiado fan, pero sí la he visto.
Creo que no eres tú. No eres tú el detrás de esa idea maquiavélica de ver Kimmy Schmidt. Es una serie muy de niña.
¿Te obligó tu novia o algo?
Obviamente.
Así.
No, la vi yo creo lavando los platos. No sé.
¿Ves?
Ahí salió todo.
Saludos a Patty, la gran donadora del Salón Rojo.
Es una serie para eso, ¿no? O sea, para en lo que estás haciendo otra cosa.
No, yo sí me la pasé muy bien.
Me la pasé bien, pero no me pareció.
Me acabas de dar ternura por primera vez en mi vida entera, Josué. Está muy emocionado.
Sí, con Kimmy Schmidt me emocioné mucho.
Aparte, ella
me gusta mucho.
La idea era que hablaras de Walking Dead.
Claro.
De Kimmy Schmidt.
No,
hablamos de Kimmy Schmidt.
¿Qué quieren saber de Kimmy Schmidt?
No sé, a ver qué.
Es que sabes que no me acuerdo, Chris, cuándo es la fecha de estreno.
Deja checo porque.
De la segunda.
Pero mientras Chris checa mi emoción, se va a cambiar en este momento hasta el tono de voz. Porque vamos a hablar del final de temporada más decepcionante, triste, lerdo, absurdo e innecesario de la historia. Claro. Ya hablamos de qué más.
Ok.
O sea,
a ver, ¿va a haber spoilers?
Tienes internet, ya no puede haber spoilers.
Ok, va a haber spoilers.
Pero a ver, nada más pensemos. Por ejemplo, dime tú, ¿cuál es un cliffhanger de cualquier? Hable de serie, hablo de película. O de cualquier cliffhanger digas, puta, esto está pasando, ¿qué pasó?
No sé.
Así como que se queda.
O sea, imagínate, creo que el mayor spoiler o el mayor, no sé.
Es que.
Luke, yo soy tu padre.
Ajá. Ah,
imagínate,
bueno, claro.
Que están así peleando y que le están. Y que le dice Luke a Darth Vader, oye, sé que tú mataste a mi padre. Y que Darth Vader dijera, no, tu padre es.
Y ahí se acaba.
Ahí se acaba.
Ahí se acabó.
No.
O sea, como de telenovela.
Exacto, se quedó de la peor
super
forma.
Barato.
O sea, en serio. Rápido, duró, lo había dicho la semana pasada, casi hora y media. El grupo de sobrevivientes se topa a los Sabers, que son esta. Es que ya sabemos si son realmente los malos. Digo, aquí ya no hay como. Ya se queda esta dualidad de bueno y malo en The Walking Dead. Y total, lo que tiene que pasar ocurrió. Negan, el mayor villano de la serie, sí mató a alguien del grupo principal. El problema, exactamente, Abatas. Es el problema, es que los 100 alineados, como todo el mundo sabe, escoge uno por un juego de Team Marine, bla, 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 bla. Y dices, tú eres a quien voy a matar. No dice eso, pues, pero es para crear dramatismo. Te voy a matar. Y el momento en que empieza a golpearlo, la cámara tiene el punto de vista del asesinado. Uh-huh. Entonces parece que está matando al camarógrafo. Y ahí acaba la serie.
Sí, vi ese
momento. Ahí acaba el capítulo. Es como la cosa más absurda, te lo juro. En serio, piensa en cualquier cliffhanger que hayan visto en su vida. Y ahí acaba, te lo juro, es como minuto 90 de la final de la Copa del Mundo, hay un penal.
Y se va a tirar la señal.
Y se va y la señal. Es como de, güey, ¿por qué carajos haces? A mí lo que me molestó mucho.
No pateaste la tela, así de,
no, ¿sabes por qué? Porque tristemente seguí el final por Twitter.
Qué triste.
Ya
José.
Sé. Pero soy de esas personas que no soportan las sorpresas. Después de lo que me ha dejado Game of Thrones, no aguanto. Yeah. Okay. Lo siento, no aguanto.
Todo válido, válido.
Entonces, lo que digo es esto. Una serie que tiene unos adeptos muy fieles no necesitaba cerrar de esa forma. No necesitaba eso. Y porque, siguiendo el cómic, lo que importa no es tanto el asesinato, es saber la reacción de un grupo demás que has visto durante 7 años, de cómo van a reaccionar frente a una amenaza tan grande. Matas a un ser que ellos quieren, ¿cómo va a reaccionar? Esa es la historia. No si mató. Entonces, además, es de lo más triste, patético. Y creo que hay muy poca gente que está
contenta,
satisfecha,
¿no?,
con esto. Y evidentemente tienes temor de decir, ay, ¿quién crees que fue? Bla, bla, bla.
Sí, pero es lo único divertido, importante. Da igual. Pero corrígeme si me equivoco. No es así siempre de Walking Dead. De repente tiene una temporada excepcional y de repente, como.
O sea, ¿cómo califica, no? Esta temporada
creo que ha sido mi favorita. Menos ha sido muy final, buena. Okay. Mucha acción, cosas impactantes. Pero el final, todo el mundo lo esperaba, pero nadie ve. Nadie hubiera imaginado que iba a terminar de esa forma. Fue innecesario. O sea, el giro fue innecesario. Fue como un pequeño timo a la legión de fanáticos y fieles que han sido de The Walking Dead.
La verdad es que sí. Es que a mí me han dicho así la primera temporada, como de, si quieres ver la vela, y ya la tercera, así de, la tienes que ver. Y luego, como la cuarta, no, sí, ya, claro, la verdad no la veas. Y luego otra vez ya me dijeron, vela, vela, vela. Entonces es como de, dejen su bipolaridad y explíquenme qué pasa.
Yo por eso mejor no la veo.
No, pero ¿saben qué es lo único bueno de esta serie? Lo mejor, la que verdad, puedes ver la temporada 1, saltarte a la 5. Y no pasa nada.
Yeah.
La historia sigue siendo un poco similar. Siguen, se mueren muchos personajes, pero siguen entrando nuevos y van generando nuevas historias, otro tipo de narrativa.
Pero no va para ningún lado, ¿no? O sea, si es estas series que mientras el público sigue aplaudiendo, van a seguir
pues
saliendo.
Sí,
o sea, no se ve ni siquiera en el horizonte lejano.
Entre más aplausos, menos ropa. Entonces, ajá, sí es como con este tipo de sentimentalismo. Pero mira, creo que sí fue un fenómeno el domingo pasado, que todo el mundo cañón habló de eso. Pero al mismo tiempo fue bastante triste, creo. O sea, ahí me decepcionó mucho.
Sí, llegaron todos decepcionados a la chamba.
Sí, la verdad, porque sí esperabas un gran episodio.
O sea, sí fue un tema de plática Godín el lunes.
Claro,
obvio.
Fue.
¿Qué día fue?
Sí, el lunes fue una hora de junta de eso. O sea, tenemos creamos un grupo.
Ve a los tetos, Lo estoy diciendo yo.
Como el libro de Harry Potter, que es libro de libro. Ajá. Entonces creamos un grupo dentro del grupo de la oficina.
Para hablar de Walking Dead. Muy bien. Y hay otro de
Game of Thrones.
Vamos a hacer uno de Game of Thrones. En ese sí estaré.
Entonces, digo, aquí si quieren platiquen de eso, pero creo que sí fue decepcionante. Yo insisto, lo único divertido es saber la quiniela de a quién
personaje va a matar, pues sí.
Pero es lo menos importante. Tristemente fue así. Y digo, ahorita hay que esperar 7 meses para saber qué va a ocurrir con esa serie. Y afortunadamente tenemos Game of Thrones en 2 semanas.
Yay.
Y eso va a cambiar un poco como el mood de. Porque aparte, sabes que sé que tú odias Game of Thrones, no sé por qué.
Ya dije.
Pero ahí tienen los huevos para matar a los personajes y
a mí ya no me está latiendo tanto, la verdad.
Los matan, no, y regresan.
No, no, lo que voy es que no tienen que hacer estos cliffhangers para decir, espérate, la próxima semana o la próxima temporada. Es de, no, está pasando esto.
Sí, lo hacen. Bueno, eso sí.
¿Y qué va a pasar?
Bueno, pero los fans se ponen bien locos. Ahí hubo por internet, me acuerdo, de no sé qué personaje que sale en Game of Thrones que tiró sin querer en una entrevista un spoiler y lo querían matar.
Sí, son
y
muy
que incluso este cuate les tuiteó. Come on, nerds.
Bájenle de.
Ajá, bájenle de intensidad.
Pero bueno.
No sé, yo por eso soy muy feliz viendo a Kimmy Schmidt.
A ver, Kimmy Schmidt.
Es el 15 de abril.
Ah, bueno. O sea, ya la próxima semana.
Sí, para
Kimmy Schmidt, véanla. Si no han podido.
A mí me gusta mucho. Es y amo a Tina Fey.
Es un poco inocente.
Es súper inocente.
Lo mejor es que dura media hora, ¿no?
No, dura un poquito más. Pero está bien, o sea, te pone de buenas. Creo que hay pocas series que pueden tener como este sentimiento de, mira, vela.
Aparte, lo que leí, bueno, que pueden leer en la revista donde ir, de hecho, es que. O sea, que estos capítulos son más largos porque la primera temporada fue planeada para NBC y
para
esta
tele,
ya
¿no?
no. Entonces fue planeada para Netflix. Entonces ya como que cambiaron un poco el formato. Va a estar interesante eso.
Y tiene uno de los mejores personajes que vimos el año pasado.
¿Qué es? ¿Quién?
El amigo gay.
El amigo gay.
Es okay. Increíble. Súper, súper jocosón.
Sí, sí lo es.
Exacto, la palabra es jocosón.
Esa es la palabra.
Pero
para
bueno,
definirlo,
pues
¿no?
ahí está. Kimmy Smith. Y antes de irnos, vamos a tener regalitos. Tenemos 10 pases dobles para la premiere de Cloverfield, que dos terceras partes de este programa ya la pudimos ver.
Yo llegué tarde, lo siento.
Pero llegaste a la mejor parte, que sí, fue la fiesta de después. Pero bueno, ¿qué preguntamos? Ah, eso se me olvidó planear antes de entrar al aire. No sé, a ver, piensen en una pregunta. Y pero nada más decirles que Cloverfield, la verdad es que está muy, muy bien. O no,
sí,
sé,
rifa,
qué opinas,
sí,
Chris. Sí. La vamos a platicar con más tiempo la semana que entra.
Y
pero
el libro de la selva también.
Y el libro de la selva, que ya la pudiste ver. Pero bueno, ¿qué preguntamos de Cloverfield?
¿En qué otra película sale John Goodman que no sea Los Picapiedra? ¡Pum! Nadie va a saber.
Y que no sea... Y que no sea,
y no sea de los Coen, ¿no?
Ajá, y que no sea de los Coen.
Bueno, yo tengo una.
Debe, pero... de haber alguna, ¿no? Va, entonces...
¿Quién es la guapísima, hermosa actriz que también sale en Cloverfield 2?
Bueno, ok, va. Entonces, a ver, las preguntas para ganarse alguno de estos pases dobles para la premiere, que es el jueves... de la semana que entra. Y ya saben, se les manda una
jueves
clave
14.
Eligen ustedes el cine. Entonces es que nos digan una película de John Goodman que no sea Picapiedra, que no sea de los Coen, hermanos Coen, y que nos den el nombre de la guapísima coprotagonista de la película. Que nos manden, que será, yo creo, más fácil. Después tenemos que abrir ese mail de Filmsteria, pero bueno, mándenlo a elsalonrojo@gmail.com.
No, si existe, es filmsteria@gmail.com.
¿Y quién tiene la clave?
Yo.
Ah, qué bueno. Entonces tú te dedicas a
no,
contestarlas. Bueno, pues entonces ahí está: 10 pases dobles para Cloverfield. En 2 segundos, libro de la selva, yay or nay.
Yay.
Perfecto.
¿En español o en inglés?
Yo la vi en español y me gustó. Así. Ay, que en inglés ha de estar muy, muy, muy
bien. Bueno, está, wow, sale Víctor Trujillo en la voz de algo.
Lo hace,
¿no?,
muy bien.
¿Sí?
Es Bagheera.
Lo hace muy bien.
¿Es Bagheera o el tigre, que se me olvidó el nombre? No me acuerdo.
Y yo, al hablar de esa película, voy a confesar algo muy oscuro de mi pasado.
Pero no lo digas porque se queda en cliffhanger. Como...
Exacto.
A la Walking Dead ahora.
A la Walking Dead para la siguiente emisión,
sí,
de Filmsteria.
Está muy de oso, la neta.
Muchas gracias por estar escuchándonos. Por ahí debe de estar ya el feed en iTunes. Si por ahí ven este podcast con otro logo, pues es que estamos reorganizando lo del podcast anterior. Pero bueno, no se preocupen, sigue siendo Filmsteria. Y sus redes sociales, Chris.
At Chris Vales en todas partes.
@Josué_Corro.
@El Salón Rojo. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Bye.
Bye.
Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.